Bueno, Shabbat Shalom, hermanos queridos y hermanas. Otra vez estamos aquí ante ustedes para analizar brevemente y de la manera más sencilla posible el capítulo 38 de Éxodo, Shemot, Lamed Het. Capítulo 38. Dice así: Hizo el altar para el holocausto de madera de acacias, 5 codos era su longitud, y 5 codos su anchura, cuadrado, y 3 codos su altura. Hay quienes especulan que el altar, este altar del que está hablando aquí para el holocausto, era cuadrado para representar los 4 ángulos de la tierra. O sea que la expiación que se realizaba en ese altar, en sus momentos, ¿verdad?, en sus debidos momentos, pues se aplicaba a los 4 ángulos de la tierra. Algunos dicen que la tierra de Israel, otros entienden que la tierra en general, el planeta Tierra, ¿verdad? De todos modos, pues esas son interpretaciones que pueden ser ciertas, pueden ser muy adecuadas, pero que hay que recordar siempre que las interpretaciones, pues, dependen del hombre, ¿verdad? No es que las interpretaciones son inspiradas por el Yahweh, no. La palabra de Yahweh es inspirada, la Torah es inspirada, pero no así las interpretaciones, ¿ok? Verso 2 dice: E hizo sus cuernos sobre sus 4 rincones. De él mismo salían sus cuernos, y los revistió de cobre. Esos cuernos se refiere a que en el altar, ese altar de holocaustos, en cada esquina tenía una protuberancia hacia arriba, ¿no?, doblada hacia afuera. Y por eso se le llama cuerno, o sea que formaban la apariencia, ¿no?, tenían la apariencia de cuernos de un animal, y eso estaba en cada esquina, en cada una de las 4 esquinas. Verso 3 dice: Hizo todos los utensilios del altar, las pailas y las palas y los aspersorios, los trinchantes y los platillos, todos sus utensilios hizo de cobre. ¿Para qué eran esos utensilios? Esos utensilios eran para manejar las carnes, ¿verdad? Porque ahí se ponían los animales, después de sacrificados, se ponían ahí encima de unas parrillas que vamos a leer ahora, y había que manejarla con trinchantes y cosas, ¿no? Con tenedores grandes, palas y cosas así. Verso 4, hizo para el altar un enrejado a manera de red de cobre, bajo su contorno, por debajo hasta la mitad. O sea que ya usted puede ir imaginándose, use su imaginación, ¿verdad?, y visualice así un cajón grande, obviamente cuadrado, de 3 codos de alto, y a la mitad de esa distancia un enrejado, una parrilla de cobre, porque debajo de eso era que se colocaba la leña, y encima de esa parrilla se colocaba entonces el animal que iba a ser ya el cuerpo muerto, ¿verdad?, de un animal que iba a ser quemado en holocausto. Verso 5. Y fundió 4 anillas en las 4 extremidades del enrejado de cobre para alojar los varales. Hizo los varales de madera de acacia y los recubrió de cobre. Recuerden que hay otras versiones de las escrituras que dice bronce, ¿verdad? En todos estos pasajes dice que estas cosas eran de bronce. Pero los eruditos y expertos en el hebreo, y no solamente en el hebreo, sino en la historia de Israel, aseguran que en aquellos tiempos, en realidad en Israel no se usaba el bronce, sino el cobre. Porque el cobre es un elemento, ¿verdad?, un mineral, un metal, que se encuentra en la naturaleza, se encuentra así, natural, ¿verdad?, en la tierra. Mientras que el bronce no. El bronce es un metal que que es el producto de una aleación, una mezcla de cobre y estaño. Sí, cobre y estaño, cuando se mezclan, entonces produce un metal un poco más duro que se llama bronce. Pero en este caso, dicen los historiadores que en aquel tiempo no se usaba en Israel el bronce, era el cobre. Insertó, verso 7, e insertó los varales en las anillas sobre los costados del altar para portarlo con ellos. Hueco, con planchas lo hizo. ¿Ve? Ya se pueden imaginar más claramente. Ese altar era un cajón, 4 paredes, hueco, ¿okay? Con planchas. Verso 8. Hizo una pila de cobre. Debería decir la pila de cobre. Pero bueno, hizo una pila de cobre y su base de cobre con los espejos de las mujeres que celebraban. Aquí traduce celebraban, pero otra traducción puede ser que se congregaban. Las que se habían aglomerado a la entrada de la tienda de reunión. Hay un comentario aquí del rabino con relación a eso de los espejos. Dice, de acuerdo con el sentido literal de estas palabras, esto quiere decir que las mujeres vinieron en gran número y se congregaron en la entrada de la tienda de reunión para donar sus espejos, que eran de un cobre fino, bien pulido. Y por eso el artesano dedicó este metal para la pila y su base. Cuando las mujeres supieron esto, vinieron en grandes grupos y donaron generosamente sus espejos para este fin. Ese es un comentario del gran comentador rabínico Rambán. Dice más abajo, tanto Rashi como Seforno, esos son otros dos comentadores judíos, basados ambos en el Midrash, recalcan el desprendimiento y la generosidad de las mujeres y lo atribuyen a la alta espiritualidad que reinaba entre ellas. Quería leer ese parrafito para recalcar algo aquí. Dice, Onkelos, en su versión aramea, dice que estas mujeres solían venir a la entrada de la tienda de reunión para orar. Esta misma opinión es recogida por Ibn Ezra en su comentario al verso. Hasta ahí la cita. Qué lindo, hermanos. Me gusta ese pensamiento que dice que esos actos recalcan el desprendimiento y la generosidad de las mujeres y lo atribuyen a la alta espiritualidad que reinaba entre ellas. Hermanos, que sea así entre nosotros también. Las mujeres por naturaleza tienen, ¿verdad? Tienen esa sensibilidad especial. En mi opinión, yo a veces conversando con mi esposa y con otras personas, digo que en los negocios y las compañías y eso donde uno trabaja, generalmente, en mi opinión, las jefas mujeres son generalmente como más sensibles, más, qué sé yo, más tratables, más dulces que los jefes varones, ¿verdad? Y eso se ve en casi todos los ámbitos. La mujer tiene por naturaleza una alta sensibilidad. Y también en este caso que estamos tocando, tenían estas mujeres una alta espiritualidad. Una alta espiritualidad. Hermano, eso se ve hoy día también. Supongo que ustedes se habrán fijado, ¿ah? Asómese a una iglesia cristiana, por ejemplo. Asómese a una iglesia cristiana cualquiera. Cualquiera, casi cualquiera. Y usted va a ver que la mayoría de los miembros son mujeres. Sí. Bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero en general, al revés de las sinagogas judías, usted se asoma a una sinagoga judía y la gran mayoría de los concurrentes son hombres. Habrá mujeres, pero no son la mayoría. Y entonces las iglesias cristianas es al revés. Las mujeres son mayoría, generalmente, en muchas de esas iglesias. Y entonces, en las asambleas de Yahweh, que yo tuve la oportunidad de visitar en Estados Unidos, que fueron unas cuantas, pues había un poco más de balance entre mujeres y varones. Pero también en algunos casos la mayoría eran mujeres. Y es que se ha notado, yo he notado mejor dicho, o es mi opinión, que la mujer por naturaleza tiene esa cierta inclinación espiritual como que más desarrollada que los hombres. Bueno, no, eso no tiene que ser así, ¿verdad? Eso no es un paradigma, eso no es una ley, es simplemente una opinión mía. Pero me parece que es así. Y quisiera yo que fuera así siempre, ¿verdad? En esta asamblea, que nuestras hermanas sean dedicadas, consagradas, sensibles a las cosas espirituales, que sean más espirituales todavía, ¿ok? Nuestras queridas hermanas aquí en esta asamblea, Ayin, yo sé que son espirituales, pero necesitamos más espiritualidad todavía, hermanos. Más, y estas lecciones de la escuela sabática que empiezan ya mañana van a recalcar algunos aspectos que tienen que ver con esto de la espiritualidad, la honestidad y otras cosas y otros conceptos semejantes. Así que vamos a darle duro a esas lecciones, a ver si nos las integramos, ¿verdad? Y progresamos aún más todavía en estos aspectos que estamos hablando, ¿no? De espiritualidad, honestidad, etcétera. Vamos ahora al verso 9. E hizo el atrio por el lado del Negev, eso es el sur. Los lienzos del atrio de lino fino de hilo torsal, 100 codos. ¿Okay? En español dice 5 metros, 45 metros de toldas. Okay. Sus postes eran de 20, eran 20 y sus zócalos, verso 10. Sus postes eran 20 y los zócalos eran 20 de cobre. Las alcayatas, otra vez, los ganchos, ¿verdad? Y de los postes y sus filetes de plata. Ustedes lean allá la versión VIN que la hermana Carmen está poniendo, ¿verdad? Yo leo la versión del doctor Mordejai porque es la que tengo a la mano en el libro donde están los comentarios. Aunque en estos capítulos hay muy poco comentario, poquísimo. Porque se tratan básicamente de detalles, ¿verdad? Detalles, digamos, que no tienen que ver, no requieren mucha explicación. Verso 11, y para el lado norte 100 codos, sus postes eran 20 y sus zócalos eran 20 de cobre, las alcayatas de los postes y sus filetes de plata. Y por el lado oeste, lienzos de 50 codos, sus postes eran 10 y sus zócalos 10, las alcayatas de los postes y sus filetes de plata. Y por el lado del frente, al este, 50 codos. Ahí quiero detenerme un poquito para recalcar algo que ya hemos dicho antes, pero que creo que vale la pena repetir. Y es que el frente del santuario daba al este, ¿verdad? El frente. Ya lo dijimos antes y lo hemos repetido, pero quizá alguien no lo ha escuchado todavía. El frente del santuario, ¿verdad? Del Mishkan, de la morada de Yahweh en el pueblo de Israel, el frente miraba hacia el este, hacia donde sale el sol. Eso fue, digamos, planeado así por el Padre, ¿sabe? Con un motivo, con un propósito. Y era que el pueblo le diera la espalda al sol cuando fuera a adorar, porque el pueblo se reunía ahí frente al santuario. Por lo tanto, al reunirse el pueblo frente al santuario, el pueblo estaba mirando hacia el oeste, porque el santuario miraba hacia el este. Así que le daban siempre la espalda al sol para evitar tan siquiera la impresión, ¿verdad?, de que estuvieran adorando el sol cuando se postraban ante Yahweh. Verso 14. Lienzos de 15 codos para un flanco. Sus postes eran 3 y sus zócalos 3. Y para el otro flanco, verso 15, y para el otro flanco, de aquí y de aquí de la puerta del atrio, lienzos de 15 codos, sus postes eran 3 y sus zócalos 3. Vamos rapidito porque quiero recalcar más en el final. Verso 16, todos los lienzos del atrio en derredor de lino fino de hilo torsal y los zócalos para los postes eran de cobre, las alcayatas de los postes, estamos en el 17, y sus filetes eran de plata, y el recubrimiento de sus capiteles era de plata, y ellos estaban fileteados de plata, todos los postes del atrio. Dice la Biblia que todos los postes del atrio estaban unidos por bandas de plata. Ah, ese lenguaje es más sencillo, ¿verdad? Más fácil de entender. Eso es así. Verso 18, y la cortina de la puerta del atrio, labor de bordador de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, y lino fino de hilo torsal, y 20 codos la longitud, y la altura a lo ancho 5 codos al frente de los lienzos del atrio. Verso 19 ahora. Sus postes eran 4 y sus zócalos eran 4 de cobre, sus alcayatas eran de plata, y el recubrimiento de sus capiteles, así como sus filetes, eran de plata. Verso 20, y todas las estacas para el tabernáculo, o sea, para la morada, el rabino siempre traduce tabernáculo, pero yo prefiero traducir morada, porque en hebreo dice Mishkan, Mishkan significa morada. Para el atrio en derredor eran de cobre. Vamos al verso 21 ahora. Estos son los cómputos de la morada del Mishkan. la morada del testimonio. Hay que detenerse ahí. En hebreo dice Mishkan ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. Mishkan ha-Edut. Ok, ¿y qué cosa es Mishkan ha-Edut? Es la morada del testimonio. ¿Y qué cosa es el testimonio? El testimonio se le llama, que se llama aquí en este pasaje de testimonio, es nada menos que las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Lo que fue computado por mandato de Moshe, obra de los levitas, a cargo de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Ok, fíjense que al Mishkan se le llama la morada del testimonio. Y hay un comentario por ahí de los rabinos, se lo voy a leer, sobre el verso 21. Dice, la palabra Mishkan significa literalmente Yeriot, paños que cubrían el Mishkan y formaban su techo. Mientras que Mishkan ha-Edut, que traducimos como morada del testimonio, hace referencia a toda la tienda de campaña y lleva el nombre de morada del testimonio, por cobijar en él el arca, en ella, en la morada esa, el arca, que contenía a su vez las 2 tablas con el decálogo. Estas tablas también son llamadas en hebreo Lujot Ha'edut, ya que las mismas son un testimonio. Eso es lo importante. Oigan, las tablas de los 10 mandamientos son un testimonio perdurable de la revelación de la Torá por Elohim al pueblo de Israel. Y oigan lo siguiente, sin las tablas de la Torá no hay Mishkan. Repito, sin las tablas de la Torá no hay Mishkan. Ningún santuario tiene razón de existir si no hay un contenido divino en él. Es la Torá la que confiere sentido a todo edificio o construcción y no al revés. ¿Ok? Importante, hasta ahí la cita. O sea, no es el edificio lo que hace, digamos, santo o consagrado el objeto, como en este caso las tablas. Es al revés. Las tablas de la Torá, ¿ah?, es lo que confiere santidad al edificio. Hermanos, eso es importante. ¿Ah? Aplique eso también a un edificio de adoración en términos modernos, ¿verdad? Que no es un templo, pero bueno, a veces le llaman templo la gente. Nosotros le llamamos sala de asamblea o casa de asamblea, según sea el caso, ¿no? Y nuestras casas de asamblea, que en hebreo se dice Bet Knesset, en las casas de asamblea nuestras, cuando las tenemos, porque no todas las asambleas tienen una casa propia, ¿verdad? Pero bueno, cuando las tenemos, siempre de alguna manera, de una manera o de otra, se representa por algún símbolo la tabla, las tablas de los 10 mandamientos. Y si no lo han hecho, deberían hacerlo, hermanos, como manera de adorno, ¿verdad? Por lo menos algo, algún símbolo, algo, un cuadro o unas tablas talladas en madera. Me acuerdo que en la sinagoga de Aguada, cuando yo dirigía allá, hicimos eso, una figura de unas tablas de la Torá, o sea, imitando, ¿no?, las 2 tablas de los 10 mandamientos, y se puso en la parte de arriba del arca donde estaba, donde se supone que estén los rollos de la Torá. Y eso puede ser ponerse, dice Nuri que lo tiene en un cuadro, muy bien, muy bonito. Y es bueno que en las casas de asamblea se ponga, ya sea en un cuadro con una pintura, ¿no?, de las 2 tablas, o sea, una pintura hecha por un pintor, ¿no?, un dibujo, o si no, unas tablas mismas que uno puede preparar de madera, imitando, ¿no?, las tablas de los 10 mandamientos, y puede escribir ahí los 10 mandamientos y lo pone, puede ponerlo en la puerta de la casa de asamblea o detrás de la, en la plataforma, detrás del púlpito, en cualquier lugar. Es cuestión de un símbolo, ¿verdad? Pero que eso sea el símbolo de lo que en realidad está allí sobre la plataforma o en el púlpito, o en el atril, o como se llame, que es la Torá, la Torá. No tenemos el privilegio de tener rollos de Torá reales, ¿verdad? O sea, de esos rollos de papiro y esas cuestiones, que son carísimos. Pero sí tenemos el privilegio de tener la Torá impresa. Impresa. Lo que pasa es que alguien me comenta que Lavín dice la carpa de la alianza. Pero, porque se entiende mejor, dice el hermano. Y es verdad, ese es el sentido de la carpa de la alianza. Sin embargo, en el hebreo, pues literalmente dice de testimonio, ¿eh? Y no solamente en este pasaje, en otros pasajes también a las tablas, a las dos tablas de los 10 mandamientos, se le llama también las tablas del testimonio, ¿no? Que lo acabo de leer por ahí, que se llama en hebreo Lujot Ha'edut, las tablas del testimonio. Y eso es importante entenderlo también, hermanos, porque cuando Isaías dice a la ley y al testimonio, si no él es, ¿cómo es? Dice a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Eso no es que la ley son los 10 mandamientos y el testimonio son los libros de la hermana White, como interpretan nuestros queridos hermanos. No, eso no tiene nada que ver. El testimonio, cuando se habla así en la Torah del testimonio, no se refiere a los escritos de ningún profeta, se refiere a las tablas de los 10 mandamientos. O sea, la ley, cuando dice a la ley y al testimonio, quiere decir, la ley es la Torah completa y el testimonio son las tablas de los 10 mandamientos. Ahí está. Y de hecho se le llama en hebreo así, Lujot Ha'edut, que quiere decir las tablas del testimonio. Bueno, o sea que aunque la traducción, ¿cómo es que dice la otra traducción? La traducción a la carpa de la alianza es correcta, porque esa también es la alianza, ¿verdad? Pero siendo un poquito más literales, pues es la carpa del testimonio, o la morada del testimonio. Continuamos, verso 22, verso 22. Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, había hecho todo lo que había ordenado Yahweh a Moshe. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamaj, de la tribu de Dan, tallista y diseñador y bordador en púrpura violácea, púrpura escarlata carmesí y el lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 330 shekel del shekel del santuario. Es curioso, tengo que detenerme aquí para hacer una acotación gramatical, ¿verdad? Relativa al hebreo. Es curioso que la palabra shekel se usa en singular aquí cuando debería usarse en plural. Debería decir 330 shekalim del shekel del santuario, pero no es así. En varios pasajes, en este mismo capítulo, se usa la palabra shekel en singular. Y otra cosa es que el shekel sigue siendo hasta el día de hoy, siglo XXI, la moneda oficial de Israel, del Estado de Israel, allá en la tierra de Israel. El shekel. Parece la palabra cheque, ¿verdad? Pero no es. Quizá la palabra cheque viene de shekel, pero en hebreo es una palabra muy antigua, una moneda muy, muy antigua, desde aquellos tiempos. Los shekalim o el shekel. Continuamos con el verso 25. Y la plata de los censados de la congregación fue 100 talentos y 1775 shekel del shekel del santuario. Quiero comentar aquí otra cosa. Aquí la palabra el shekel del santuario en hebreo es beshekel hakodesh. Beshekel hakodesh. Oigan bien. Sin embargo, la palabra hakodesh, cuando se dice, por ejemplo, Ruach Hakodesh, ¿qué significa? Ruach Hakodesh significa el espíritu de santidad, ¿verdad? De santidad. Entonces, Kodesh es santidad. Kadosh es santo. Si dijera Ruach Hakadosh, entonces sería el espíritu santo. Pero en hebreo siempre se usa la frase Ruach Hakodesh, que significa el espíritu de santidad. Sin embargo, aquí se usa la misma palabra idéntica, Hakodesh, y significa santuario. ¿Ah? Beshekel Hakodesh, dice aquí, por el shekel del santuario. Entonces la palabra Hakodesh también significa santuario. Es interesante para mí eso, porque entonces eso implicaría que la frase Ruach HaKodesh también pudiera significar el espíritu del santuario. Oh, y qué lindo, hermanos. el poder de Yahweh, esa emanación de Yahweh que es el Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh, también se puede entender como la inspiración del santuario o el espíritu del santuario, además de ser la inspiración de santidad, ¿eh? Porque la palabra en hebreo, eso es lo que quiero recalcar, en hebreo la palabra santidad y la palabra santuario es la misma. Se dice HaKodesh para ambas cosas, para ambas. Kodesh. ¿Okay? No hay diferencia. Solo se varía la traducción de acuerdo al contexto, ¿verdad? Si se refiere al edificio, entonces se dice santuario. Si se refiere al espíritu de Yahweh, por ejemplo, o algún otro algún artículo que es consagrado, entonces se dice, se traduce pues santo o de santidad, según sea, ¿no? Ok, vamos al verso 26. Un BK en la versión, en la BIN se ponen medidas modernas, ¿verdad? 5 gramos y medio por cabeza. Pero estoy leyendo de literalmente, ¿verdad? De una traducción más literal que lo pone en hebreo. Dice un beká por cabeza, medio shekel del shekel de santuario para todos los que pasan entre los censados de edad de 20 años para arriba, los 603.550. Entonces, ¿cuántos medio shekalim tenían que recoger? 603.550. Hermano, ¿y por qué se pone un shekel? Ah, dice medio, mejor, perdón, un momentito. Medio shekel. En ese censo, ¿verdad? En esa donación que se pedía para el santuario. Medio shekel por personas. Medio shekel es una moneda, ¿sabe? Es como, por ejemplo, cuando usted dice medio dólar. Yo no sé en otros países, pero en Estados Unidos existe una moneda que ya yo... Hace años que no la veo, no sé si existe todavía, pero ha existido siempre una moneda que se llama el medio dólar, ¿verdad? Medio dólar, y es una sola moneda grande. Pues existe, ¿no? Pues así es el medio shekel. O sea que un shekel consiste de dos medios shekalim, dos medios shekels. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se pedía para esa moneda, para esa ofrenda especial, solamente medio shekel por persona? Por persona. A ver, ¿por qué los ricos no daban más y los pobres menos? En este caso estamos hablando ahora, acá en la lectura. No podían dar más los ricos y menos los pobres por una sencilla razón. Que ese medio shekel, el propósito de dar ese medio shekel era hacer un censo del pueblo, un censo. Por lo tanto, cada persona tenía que dar la misma cantidad, medio shekel. Es como decir en Estados Unidos, medio dólar. Entonces, de esa manera se sacaba el censo. Si se recogieron, como en este caso, 603.550 medio shekel, pues esa es la cantidad de hombres que había. 603.550 hombres. ¿Ok? Sigue diciendo el verso 27. Los 100 talentos de plata fueron para fundir los zócalos del santuario y los zócalos del velo. Los 100 zócalos de los 100 talentos. Un talento para cada zócalo. Y con los 1775 shekalim había hecho alcayatas para las columnas. Verso 28. Y había recubierto sus capiteles y los había fileteado. Estamos en el verso 28 ahora, hermana. Vamos al verso 29. Y el cobre de la ofrenda era 70 talentos y 2400 shekel. Otra vez usa la palabra shekel. En otras versiones dice ciclos, ¿verdad? Y está bien. Ciclo es una traducción, una adaptación, ¿verdad? De la palabra shekel. Entonces otra vez usa la palabra shekel en singular cuando se refiere al plural. Ah, eso es un rasgo distintivo del hebreo. Y a veces se usa las palabras en plural cuando se quiere decir algo singular. Por ejemplo, aquí 400 shekel quiere decir 400 shekalim. Y por ejemplo, cuando se habla de los cielos, que se dice Hashamayim, en realidad es singular, un cielo, ¿eh? O el agua, por ejemplo, un agua, ¿eh? Se dice Mayim, como quiera. La sangre, en hebreo casi siempre la palabra sangre aparece en plural, ¿sabes? Casi siempre. ¿Ah? Y sin embargo es singular, etcétera. Es una característica curiosa del hebreo. Verso 30, y estamos ya terminando. Fíjense que el pasaje de hoy ha sido breve. No es que sea tan breve, sino que se avanza porque se trata de descripciones de cosas, simplemente, ¿verdad? Verso 30, e hizo con él los zócalos de la entrada de la tienda de reunión y el altar de cobre y su enrejado de cobre y todos los utensilios del altar. Verso 31 y final del capítulo 38 dice, y los zócalos del atrio en derredor y los zócalos de la puerta del atrio y todas las estacas del Mishkan, de la morada, y todas las estacas del atrio en derredor. Y por ahí sigue el capítulo 39 describiendo cosas y cosas y más cosas, ¿verdad? Casi todo el capítulo 39 se va también en esa descripción. Y no es sino hasta el capítulo 40 que empieza ya a hablar, digamos, de otros temas, lo que yo llamo más sustancioso, ¿verdad? Más sustancioso en términos de que hay material para comentar, lo cual, pues, en este capítulo no hay mucho. Pero hasta aquí llega la lectura, hermanos, de la parte de hoy. Así que agradezco la atención de todos los hermanos. Y como es temprano y se ha acabado la lectura, no había mucho que comentar, como advertimos desde el principio, ¿verdad? Que no habría mucho que comentar, porque este capítulo, al igual que el próximo, es una lista, más o menos, detallando los distintos elementos, distintos muebles y distintas artefactos y cosas del Mishkan, del santuario, ¿verdad? Y continúa, como le dije, en el próximo capítulo. Así que con esto terminamos la lectura de la Torá en esta noche de Shabbat, con la bendición del Todopoderoso, nuestro Padre Yahweh. Hasta para los hermanos que están escuchando en la grabación, pues nos despedimos hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el capítulo 39. Shalom.